No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Es único cuando te equivocas, en me corriges, dándote paciencia conmigo.
11:27 minutos da mañán. Imos con máis temas aquí na galería e hoxe concretamente pois é o día de Sarela. Xa sabedes que nesta colaboración mensual que temos con Sarela pois falamos de cuestións relacionadas co dano cerebral. Entre eles, hoxe imos a falar dun tema que aínda que é moi específico pode ser de utilidade non só a persoas con dano cerebral. Imos a falar de disfaxia, que é a dificultade para tragar que teñen moitas persoas con dano cerebral adquirido e que tamén afecta a outras persoas que teñen Alzheimer ou esclerose lateral amiotrófica ou que tiveron distintos tipos de cancro que afectan a zona da bucal, non? A zona da lingua, beizos, larinxe. En a conversa que imos a manter agora con Sarela vai a atendernos Sara Caballero, que é logopeda de Sarela, e queremos tamén saber que alternativas teñen estas persoas, dado que teñen problemas para tragar os alimentos e, por tanto, posibilidade de, por exemplo, de atragantarse, non? Para poder disfrutar da comida. Un tema que agora con Nadal pois tamén é ben interesante e de utilidade, porque ás veces plantexanse menús moi distintos para as persoas que padecen disfaxia, por exemplo, non? Bueno, temos o teléfono a Sara Caballero, repito. Sara, moi bo día.
Hola, buenos días.
Que tal? Que tal, Sara, como estás? Como está por Sarela? Todo ben?
Moi ben, estamos sí. Bien, deseando ya las fiestas navideñas.
Moi ben. Xa tedes todo decorado e esas cousas, non? Supoño.
Sí, ya a primeros de mes.
Sarela é o Vigo de Santiago, a mellor, non?
¿Cómo, perdón?
Sarela é como Vigo, pero en Santiago.
Bueno, sí, tal cual.
Bueno, Sara, contanos, defínenos qué é a disfaxia, por favor.
Pues como tú bien comentabas al principio, es la dificultad que tiene una persona para tragar, lo cual pues al final puede afectar de varias maneras, como por ejemplo, pueden sufrir pequeños atragantamientos cuando come, o incluso alguno un poco más severo en el que puede llegar a poner en peligro su vida. Por aspiraciones de alimentos, de líquidos o de sólidos que irían hacia el pulmón, lo cual pues al final pues puede provocar infecciones respiratorias o incluso neumonías. Claro. Esto es a lo que al final le solemos llamar las dificultades en la seguridad deglutoria, pero también puede haber afectaciones en la eficacia, como por ejemplo cuando está comiendo la persona y por algún problema en el cierre de la boca, pues el alimento puede llegar a caer, o por ejemplo que la persona no consiga tragar también la cantidad idónea de ese alimento.
Oye, estas dificultades, ¿cómo condicionan o día a día las personas que padecen disfaxia?
Pues a ver, en general está claro que estas personas con las dificultades que conllevan pues van a necesitar cambiar su dieta, van a necesitar también adaptar las texturas que ingieren, porque al final el riesgo que presentan de atragantamiento o de aspiración de algún alimento hacia el pulmón, pues es perjudicial, como ya comentaba antes. Incluso hay algún caso en el que las personas no pueden alimentarse por boca y tienen que hacerlo pues a través de una sonda. Y evidentemente, como nos podemos imaginar, estos cambios van a afectar también al disfrute de estas comidas a nivel social en general, ya que la mayoría de los festejos o de las celebraciones pues giran en torno a la comida. Y en muchas ocasiones este tipo de cambios pueden llevar a que la persona pues se vaya aislando poco a poco, claro, o tienden a no querer participar en encuentros familiares, o salir con amistades, o incluso salir a comer fuera de casa también.
Claro, por eso un poco que decía eu antes, ¿no? Porque se le plantea un menú totalmente distinto al resto de las personas muchas veces, ¿no?
A ver, menú distinto tampoco, porque dependiendo del tipo de disfagia tú puedes adaptar los alimentos. Entonces puedes realmente comer lo mismo, pero siempre adaptándolos al tipo de disfagia que presenten.
Claro, adaptados. Sara, é cousa miña, obtemos na mente de que os logopedas solos aprendedes as persoas a falar. Non é así, verdad? Como axuda un logopeda a logopedia a estas persoas?
A ver, pues al final la logopeda que soy yo en este caso, el tratamiento de la disfagia, como estamos hablando, es vital, porque además de participar en la valoración junto a otros tipos de especialistas, como el otorrino o el foniatra, también nos vamos a encargar de la rehabilitación de las funciones que en ese momento se encuentran comprometidas y que hacen que tengan dificultades en el momento de la deglución. También en el caso de que esas dificultades no lleguen a ser paliadas, pues se van a trabajar estrategias de compensación, como por ejemplo aportar pautas de adaptación de los alimentos, o colocar la cabeza de una manera determinada a la hora de tragar, o incluso dar indicaciones tanto a la persona como a la familia para buscar una manera adecuada de que la persona con disfagia llegue a recuperar el gusto por la comida.
¿Hay gente mal diagnosticada con estos temas, con estos casos?
La verdad es que sí, sobre todo con personas mayores, que ya por el hecho de ser mayores, nosotros supuestamente damos como normal que ciertas capacidades pues se vayan a ver mermadas, pero no es así. Y también suele pasar mucho en enfermedades neurodegenerativas, ya que a veces no se presta la atención precisa, ni en el momento que se interviene, porque ya a veces es tarde, pasando de tener una alimentación por vía oral, que en muchas ocasiones, pues hay veces que llega el momento que es insostenible por las dificultades o las neumonías recurrentes, a una alimentación pues por sonda, como os comentaba antes,
claro,
cuando realmente hay un proceso por el que pasar y en el que la calidad de vida de esa persona pues aún puede ser mejor. Por otro lado, el índice de personas que tienen complicaciones por una neumonía derivada de una disfagia, que hace que entre el líquido de los pulmones, es bastante alto. Pero también hay gente que no llega a tener una neumonía, pero no significa que no haya un problema grave, sino que tiene una dificultad para tragar y hace que pueda llegar a sufrir una grave desnutrición. Y esto al final se podría evitar con una atención muy básica, unas intervenciones que faciliten y mejoren el estado en general que tiene la persona que sufre la dificultad. Pero a ver, estos casos son un extremo lo que te estoy explicando. Después también hay personas que con la rehabilitación adecuada y con formación pues van a ganar mucho en calidad de vida.
Antes falabas la adaptación dos alimentos. ¿Hay más opciones a bater todos los alimentos, a hacer cremas? ¿Hay más opciones que esas?
A ver, en general, pues todas las personas que tienen disfagia van a necesitar algún tipo de adaptaciones en la comida o en la bebida. En la comida, por ejemplo, pueden necesitar desde adaptaciones del tamaño, como trocear la comida más pequeña o más grande, según la necesidad de cada persona, hasta la adaptación de texturas, donde puedan necesitar solo tomar alimentos blandos o, por ejemplo, que estén aplastados con el tenedor, o incluso en otros casos necesitan que toda la comida directamente esté triturada, ¿vale? En este caso hay que valorar muy bien lo que necesita cada persona para poder ajustar la dieta a la realidad que tiene. Y luego, por ejemplo, hay otras opciones, como en el caso de las personas que necesitan las comidas trituradas, como te comentaba hasta ahora, donde se pueden emplear lo que llamamos texturizados, que es una técnica que se utiliza para preservar la calidad sensorial, donde se mantiene el color, el sabor y el olor de ese alimento, pero en una textura crema, de textura de consistencia suave y homogénea, y es apropiada para el tipo de disfagia que presenta. Después, por ejemplo, en el caso de las bebidas, ocurre de una manera más o menos similar. Hay personas que pueden beber líquido con normalidad, pero a lo mejor necesitan hacer, por ejemplo, tragos más pequeños. Y otras pueden utilizar el uso de espesante, que lo que hace el espesante al final es aumentar la viscosidad de los líquidos, es decir, que al final se vuelvan un poquito más espesos, y así evitando los posibles riesgos de aspiración. Pero también tenemos, en el caso de personas que se alimenten a través por sonda, una técnica que se llama AIRES, la cual consiste en una espuma muy ligera que al ligerarla pues desaparece en la boca. Es como si fuera un aire, con lo cual al final no dejan residuos ni tampoco hay riesgo de que la persona se pueda atragantar o aspirar nada. Pero aquí sí que quiero aclarar que esta no es una técnica que nos aporte beneficios a nivel nutricional, sino a nivel estimulación gustativa, ya que esa persona nunca va a comer nada a través de la boca, ¿vale?
Vale.
Luego, por otro lado, en Xarela hacemos formaciones, talleres de diferentes recetas, todo esto para tanto para las personas con disfagia como para los familiares. y estas técnicas y diferentes adaptaciones las van a poder llevar a cabo en sus domicilios, y así conocen toda la información y pueden tener la seguridad a la hora de realizarla.
Oye, ¿cales son os erros máis comuns que atopades as dificultades, perdón, máis que comuns que atopades a hora de alimentar e hidratar a persoas con disfaxia? ¿Cales son esas dificultades?
Pues el primero que nos encontramos cuando la persona viene a Xarela es el desconocimiento al final de la propia patología. Nadie les explica qué pasa, el porqué o cuáles son los peligros reales de ingerir una comida u otra. Cuando al final son dados de alta o les dan los resultados de la valoración, pues rara vez alguien les enseña cómo se realizan estas adaptaciones. Por ejemplo, en el caso de los líquidos, les dan sobres de un espesante o el bote y un papel, y realmente nada más. Realmente la explicación es una cosa sencilla, pero que es necesaria saberla para que no haya un peligro de aspiración. Y por otro lado, en ocasiones también nos hemos encontrado recomendaciones como poco seguras. Por ejemplo, llegar a hidratarse con gelatina comercial, lo cual no es adecuado, porque a la hora de introducir esa gelatina en la boca, esta se deshace y se convierte en agua debido al cambio de temperatura que ocurre. Por lo tanto, el problema va a persistir y va a poder aspirar. Entonces, eso es negativo. En este caso, lo ideal sería emplear pues aguas gelificadas, que aunque realmente parezcan similares, la parte positiva que tienen es que no se deshacen al entrar en contacto con la lengua, y así evitan el riesgo de aspirar el líquido. Al final, ni las familias ni las personas con disfagia tienen por qué saber esto. Para eso estamos los profesionales, que podemos ayudarlos y guiarlos en todo momento.
Sara, falamos antes do Nadal, así como introducción a este tema, que eran dos momentos así que se comparten máis comidas, máis festas, estamos máis que a familia, así que, bueno, a celebración xira en torno a comida moitas veces. O ideal sería adaptar ese menú, insistimos, volvo a preguntar sobre isto, adaptar ese menú. Calquera persoa pode adaptar ese menú, quero dicir, eu con meus coñecementos, que son cero ou casi cero, podría chegar a adaptar eses alimentos?
A ver, sí, como te comentaba, sí que se puede, pero hai que pensar como nos comportaríamos nosotros en ese momento, ya que si, por ejemplo, nos pasan a triturar toda la comida, como nos hacían como cuando éramos pequeños, realmente hay que pensar cómo nos haría sentir eso. En ese momento es fácil llegar a ponernos en la piel de la persona con disfagia y entender la situación que tiene. Realmente pasas de no percibir los sabores de cada alimento, como por ejemplo la zanahoria tiene una forma, la judía tiene un sabor característico, pero al final si metemos todo en la batidora, el resultado pues sabemos cuál es. Por lo que nosotros intentaremos adaptar ese alimento. Realizaremos, como comentaban los texturizados, cada plato por separado, realizar una preparación visualmente atractiva, con el fin de que al final la persona consiga disfrutar de la comida, aunque tenga otra textura, pero con seguridad. El sabor de la zanahoria, el sabor de la judía, el del marisco, el del turrón, al final de casi cualquier alimento, y por lo cual vamos a evitar caer en el aburrimiento o en la falta de ganas de comer, y por lo tanto también nos alimentaremos mejor. Y también el fin es que la persona se sienta que pertenezca al grupo, ya que es muy importante, porque que tenga problemas para tragar y que se necesiten adaptar los platos no debe de ser un motivo para no comer los mismos platos que los demás.
Vale.
Por lo que esto al final en la autoestima de la persona va a influir de forma muy positiva.
Esto implica, máis alá das fechas, das datas de Nadal, esto implica unha alimentación menos saludable para esas persoas ou non ten por que ser así?
No, al final los criterios de alimentación saludable son los mismos para todas las personas. Es aconsejable que una dieta al final tenga unas necesidades nutricionales básicas, preferentemente rica en micronutrientes, en proteínas y en grasas, como todos sabemos, para mantener una buena alimentación. Pero las personas que tienen problemas para deglutir o tragar en este caso, pues se enfrentan a varios factores que van a repercutir negativamente en su correcta alimentación. Por un lado, y esto es fundamental, la falta de información y de formación que tiene la persona y las familias, ya que a veces nos encontramos con personas que nos comentan que ciertos alimentos son peligrosos, les han dicho, por ejemplo, por el arroz, los garbanzos, y automáticamente retiran de su dieta ese tipo de alimentos. Entonces, sí que son peligrosos, pero en su forma natural, porque ya que la persona puede llegar a atragantarse, pero si ese alimento lo modificamos a la textura que necesite para el tipo de disfagia, sí que se pueden ingerir, con la consiguiente alimentación de la misma forma que una persona podría comer ese alimento que no tuviera disfagia. Por eso damos mucha importancia a las formaciones de las personas con disfagia, de los familiares, para cómo adaptar los alimentos, para que puedan llegar a comprender que al final todos podemos comer de todo si está adaptado.
Claro. Está, pues, ante calquera dúbida, ante calquera pregunta, pues Sarela está para ayudar a esas familias que ya forman parte de Sarela, pero también a otras que necesiten, ¿no? Os contactos con Sarela, vou a insistir unha vez máis, son o teléfono, por exemplo, 981 57 70 37. Sarela está na rúa Pedro Cabezas, no número 3, ali en Santiago de Compostela, e teñen un correo electrónico que é sarela@sarela.org, a súa página web tamén que podedes visitar, sarela.org. bueno, tedes redes sociais, distintas formas de contactar con Sarela. Pois Sara Caballero, logopeda, moitísimas gracias por atendernos. Que pases unhas boas festas.
Muchas gracias, igualmente a vosotros.
Bo día, ata logo.
Buen día, hasta luego.
Bueno, pois Sara Caballero, logopeda de Sarela, que nos insistiu hoxe unha vez máis sobre a disfaxia e as dificultades que teñen as persoas que sofren disfaxia, pois para alimentarse, para tragar alimentos, non? E aí está o traballo da logopeda, neste caso dela, para mellorar a calidad de vida destas persoas, tendo en conta tamén as familias que teñen que preparar ou adaptar os alimentos para estas persoas. Onte 12 de decembro, onte 12 foi o día da disfaxia.